Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, y les habla Nieves Martín Díaz. A veces en el arte, en la literatura, hay escritores que quedan ocultos por causas ajenas a su obra. Nos decía una oyente hace poco que nuestra función es rascar, y de esa forma ofrecerles todo aquello que nos parece no solo interesante, sino una gran oportunidad. Los que nos escucharon la semana pasada ya imaginan que decimos todo esto porque hoy tenemos en el programa a un escritor de esos que no están en el candelero, que nunca quizás lo han estado, pero que se merecen no solamente un programa, sino mucho más. Se llama Antonio Ferres y está con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Bienvenido al Planeta de los Libros, Antonio.
Gracias.
Me tiene impresionada Antonio Ferres por sus escritos, por supuesto, pero también por sus 82, casi 83 años. Yo le veo muy bien.
Gracias.
Bueno, pues este madrileño del barrio de Argüelles, que nació en el invierno de 1924, es nuestro invitado hoy, nuestro prácticamente único invitado, porque tengo que decirles que hay otra persona en el estudio, pero ella es una convidada callada, que en principio no quiere ni hablar. Y bueno, Antonio es nuestro principal invitado. Él recuerda en sus memorias que cuando acabó la Guerra Civil Española en el 39, tenía tan solo 15 años. ¿Se acuerda, supongo, de esa guerra, pero quizás más de la posguerra, Antonio Ferres?
Me acuerdo muy bien de la guerra y de la posguerra, de las dos cosas. La guerra, yo estaba casi siempre en la calle, porque éramos niños, y aunque vivíamos entonces en el barrio de Salamanca, vinieron todos mis primos de otros barrios, otros primos míos que vivían en Pozuelo, y éramos tantos niños en la casa que estábamos siempre en la calle a pesar de los bombardeos, etcétera, etcétera. O sea que me acuerdo muy bien de la guerra, de la posguerra y del final de la guerra, o sea, cuando entregan Madrid.
Vamos a conversar con Antonio Ferres de sus libros. Seguro que también van a aparecer muchos aspectos de su vida, muchos otros temas. Y como siempre en este Planeta de los Libros, también les esperamos a ustedes. El teléfono para que nos llamen, si así lo desean, es el 91-389-2427. También pueden escribirnos a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana para que ustedes nos escuchen siempre que quieran. Además de muchos libros publicados, Antonio Ferres tiene una biografía extensa que también explica mucha de su obra impresa. Con 16 años empieza a trabajar en el Servicio de Recuperación Artística y a la vez estudia para entrar en la Escuela de Peritos Industriales, donde conoce a Jesús López Pacheco. Con este y otros amigos, a finales de los 40 y principios de los 50, frecuenta tertulias, recitales de poesía, en los que entra en contacto también con opositores al franquismo. Supongo que ahí, en esos encuentros, fuera de los estudios, fuera del trabajo, es donde se forja donde se empieza a forjar la obra literaria de Antonio Ferres, que ya tendría un primer reconocimiento en el año 54, cuando gana el premio Sésamo. ¿Por qué empieza a escribir Antonio Ferres?
Pues Antonio Ferres empieza a escribir cuando tenía 5 años. Quiere decir que yo creo que los escritores nacen, aunque luego se hagan después. O sea, el escritor no es cualquier escritor. O sea, eso no es un oficio, sino simplemente es una condenación, si quiere. Entonces yo a los 5 años, que no conocía el mar, me recuerdan que escribí una especie de novela que hablaba de naufragios y tal, porque yo leía a Salgari y leía esas cosas. Y yo empecé a escribir muy pronto, a escribir y a leer, porque por una serie de circunstancias, incluso de una enfermedad que tuve.
Muy bien, bueno, de todas formas, luego se puso en contacto también con el Partido Comunista. Creo que un poco su faceta de escritor iba unida también a una conciencia humanista, ¿no?
Sí, éramos, entonces casi no había otra solución, no había otra solución que buscar la manera de salir de aquella. Y naturalmente, pues bien, entonces yo conocía gente, pero también por mi mujer, entonces yo me conocí, eran gente que había estado muy perseguida, y naturalmente era imposible no tomar conciencia. Por ejemplo, yo me acuerdo de las épocas cuando estuvo aquí el conde Chano, el que era ni más ni menos que el yerno de Mussolini. Yo me acuerdo que salimos, tuvimos que ir a la fuerza, y tanto Chano, y que luego sabes que lo mandó a fusilar, ¿te acuerdas? En la República Social Italiana, como él se unió a la monarquía, lo mandó a fusilar a su propio suegro. Pero de momento era un dirigente fascista, y se extrañaba que en Madrid se fusilaran 150 personas cada noche, en Barcelona lo mismo, durante años y años y años, y eso se oía. Entonces lo que pasa es que nadie quería hablar de esto. Entonces quiere decir, si no tomas conciencia de que llegas a una iglesia y el cura está diciendo a la tercera de la segunda fila, que no lleva medias, que va a haber que charla porque es inmoral, y no habla, la iglesia entonces está en silencio. Entonces los que nos creíamos, incluso un poco creyentes, porque habíamos estudiado, yo había estudiado un año en los Escolapios.
Claro, y tenían que tomar conciencia.
¿Cómo lo íbamos a tomar?
Volviendo a sus amigos, además de López Pacheco, con el que, bueno, pues escribiría ese libro tan emblemático para lo que son los libros de andanzas, de viajes, caminando por las urdes, Antonio Ferres tiene también otros destacados amigos de aquella época, de los años 50. Le nombro algunos: Armando López Salina, Juan Eduardo Zúñiga, Juan García Hortelano o Rafael Conte, por ejemplo, ¿no?
Sí, también, sí.
No sé si sigue en relación, bueno, con alguno de ellos, alguno desaparecido,
pues sí, claro,
por supuesto.
López Pacheco ha muerto hace poco en Canadá, nunca se exilió, nunca volvió, pasó como Juan Vitisolo. O sea, el único traidor aquí que regresó fui yo, porque yo me acuerdo de habernos reunido una vez en Nueva York con Massau, y Massau también murió un poco antes de morir Franco. Vitisolo realmente no ha vuelto, porque era el que organizaba las lecturas en Guayón, la Universidad de Nueva York. Y Pacheco, me acuerdo que comentamos, yo eso creo que lo cuento en algún libro mío, volveremos o no volveremos, el hecho es que yo sí he vuelto, y los demás, pues Pacheco sí podría haber vuelto, naturalmente, pero bueno, tenía familia allí, y además, honradamente, este país, pues, no, es España es un poco madrastra de los hombres en esa época, y seguramente eso nos marcó. Y yo sí vine, yo vine porque más que nada necesitaba yo a España, más que España me necesitaba a mí, parece que yo no necesitaba para nada a España, pero sí.
Hablaremos de su regreso a España, pero mencionaba yo primero esa obra con López Pacheco, Caminando por las Urdes.
No, con Armando López Salinas, I'm sorry.
Oh, perdón, bueno, sí. un primer error nuestro. No es su primer libro publicado, porque el primero que ve la luz en el año 59, creo que es La Piqueta,
la
¿verdad?
Piqueta, sí.
Es una primera novela, pero es todo un éxito. ¿A qué se debe un poco eso? Sí, sé pues, que le surgió el libro de una forma muy fácil, ¿no? Casi de
sí,
un tirón.
Sí, yo casi siempre los libros, yo creo que la literatura te ocurre, como la poesía, o sea, eso de la persona que se pone a darle vueltas a una cosa, pues, porque uno escribe lo que puede, no lo que quiere, y claro, vas por ahí, te sale eso, y me salió muy rápido, sí, pero de cualquier manera yo creo que también estaba la sociedad española, me acuerdo, Ana María Matute me lo dijo a mí, precisamente cuando Armando López Salinas presentaba su libro y me habló de lo que le había gustado La Piqueta. Es más, la utiliza, yo me acuerdo, en algún artículo que ya ni se acordará, Ana María, tú te digo, de esto no puede ser que ni se acuerde, en The Nation, una revista americana, hablaba de la generación herida, porque hay un personaje en Los Vencidos, un personaje que es realmente es el enamorado, el tío, es una historia de amor también, como es lo de la fábrica de perfumes. Y tiene una cicatriz porque le han desenterrado del bombardeo, un bombardeo en la guerra. Porque esto es la posguerra, pero es la posguerra más dura, la posguerra de la, de los, de la piqueta. Uh-huh. Y bueno, pues seguramente estaba la sociedad española, los lectores, los escasos lectores que podían... estaban deseando encontrar algo que fuera, pues no sé, un poco significativo. Y no sé, el hecho es, bueno, el hecho que se había salido también yo, había sido premio Sésamo. El premio Sésamo era un premio bastante prestigioso, aunque era de cuento en aquel momento. Luego ha habido de novela y yo he sido incluso del jurado. Y bueno, pues por lo que fuera, el hecho es que la gustó mucho, sobre todo en las universidades francesas. Se pusieron de texto, yo me acuerdo que estaba yo de corresponsal de Radio España Independiente, yo hacía esta labor clandestina, estaba yo en la cuenca minera y de repente pasó un coche y empezaron piqueta, piqueta, a llamarme los profesores de la Universidad de Burdeos. Entonces quiero decir que me reconocieron, digo, madre mía, bueno, sí, yo estoy aquí de incógnita, pero esas cosas, ¿por qué lo pusieron de...? Bueno, porque había solidaridad de izquierdas y porque la novela es buena.
La piqueta es el símbolo de la fuerza del poder por el poder, un instrumento de amenaza y de incluso de humillación, pero es sobre todo un instrumento hacia los pobres, los que viven casi en la indigencia, en el extrarradio de Madrid de finales de los años 50. Creo que puso en contacto dos grandes temas, por un lado ese poder y por otro lado esa pobreza.
Sí, seguramente sí. Sí, sí, es un símbolo, claro, la piqueta en ese... Hay quien ha considerado la piqueta, hay anarquistas, y gente sí que la piqueta lo considera para derribar el capitalismo, derribar el orden burgués, la puta justicia burguesa, que dirían los anarquistas. Pero yo ahí no, ahí claramente la piqueta va a demoler esa casa que han hecho esa pobre gente de Jaén, y tiene... Bueno, es una novela de amor, como te das cuenta, y es una triste y pobre ciudad, como termina... en la que se describe, pero bella, y una ciudad amada por el escritor, por el poeta.
Uh-huh. De todas formas, bueno, pues es una obra que consigue pasar la censura, a pesar de, bueno, pues de todo ese simbolismo que tenía, ¿no?
Claro, sí. Porque, ¿qué pasa? Que es que la censura actúa, pues, para... inteligentemente, por eso actúa inteligentemente, a pesar que dicen que era ciega y tal, nada de eso, actúa inteligentemente para mantener el poder. Entonces, esa cosa, pues es una cosa muy poética, la gente no lee mucho, y bueno, pues yo soy una persona intachable, quiero decir que yo en ese momento, como no he estado en la guerra, soy un niño de la guerra, pero no está en la guerra, pues claro, sin embargo, luego después, en el momento que tú empiezas a estudiar documentos, empiezas a actuar y tal, entonces la censura te persigue, te machaca, o sea que el poder es así, ¿no? Y yo, no, es verdad que la piqueta es curiosísimo, no quitaron ni una línea, igual que en todas las demás cosas mías, o las han prohibido totalmente, o han empezado a tacharlas.
Lo resalto precisamente por eso, ¿no? Por lo que luego vendría. Hablábamos de sus amigos, muchos escritores, de hecho a finales de los 50 se publican varias obras de él, llamado Realismo Social, lo que también, bueno, pues se ha conocido como una generación de escritores. Un año antes de la piqueta, en 1958, López Pacheco publica Central Eléctrica. Después se publican La mina de López Salinas y La zanja de Alfonso Grosso. Con esa etiqueta de realismo social también se ha señalado pues a Juan Goytisolo, al que antes mencionaba, Joan Marsé, Ignacio Aldecoa, Sánchez Ferlosio. En fin, la verdad es que yo no sé si esto de las etiquetas valen para algo, porque cada uno son muy distintos, ¿no?
Sí, no valen. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Yo creo que decir social, la novela del realismo social, pues todas las novelas, en cierto modo, están dentro del realismo y, bueno, hablan de sociedad y tal. Yo creo que en mi novela Con las manos vacías, en la reedición que han hecho hace poco, una editorial pequeña también, que es la que reedita mi libro, y que se ha agotado, había un prólogo de Bertolo. Y Bertolo hace un cierto distingo en lo que sería un realismo crítico. Y es, por ejemplo, cuando el poder y la responsabilidad se ponen de alguna manera allí presentes. ¿Qué es lo que tiene esta novela? Se ha dicho que es el crimen de Cuenca, yo lo utilicé el crimen de Cuenca, pero no es verdad, está escrita por la hija del cura. El cura no interviene en lo del crimen de Cuenca, es otra situación, otro momento. Y el poder y la responsabilidad es por eso, porque lo que... está descubriendo, el cura se da cuenta que es una ciudad caciquil en la cual el desaparecido, que no ha muerto, y por el que están en la cárcel unos señores mucho tiempo, van a hacerlo desaparecer otra vez. Y que en ese mundo no... O sea, en una palabra, la separación de poderes no existe en los mundos caciquiles. Entonces, claro, naturalmente ahí es lo que sale. Y ahí son todas las citas. Hay una cita de Araquistáin, que yo lo pongo a Araquistáin, que es un socialista culto de la época, que dice que en una sociedad donde el hombre huye inocente de la justicia, como es esta novela misma, estos dos jóvenes son inocentes, es porque en su templo de esa sociedad hay ídolos, como el de Puri. El Puri es una ciudad sacerdotal india. El carro de Jugarnath salía por las noches a coger para hacer sacrificios humanos. Entonces, es verdad, cuando si tú ves los inocentes huyendo de la justicia, es terrible.
Bueno, todo esto son los temas que habitualmente están en las novelas de Antonio Ferres, y entonces, como pueden escuchar nuestros oyentes, pues saltamos de una novela a otra, ¿verdad? Pero yo quiero ir un poco, bueno, pues cronológicamente, para que pues los oyentes puedan un poco también ver las diferencias, ¿no? La diversidad de una obra. Yo recuerdo también una frase de Max Aub, que hablaba de su literatura y decía que respiraba tal verdad que estaba más allá de la literatura. Supongo que a eso se refería, ¿no?, con el realismo, en su caso, por lo menos.
Masao era realmente un hombre muy realista y fue amigo mío durante un cierto tiempo. En su memoria, realmente eran prácticamente las memorias cuando estuvo aquí, es lo que llamó él la gallina ciega, que decía, no sé si España está jugando a la gallina ciega conmigo, soy yo la gallina ciega, o qué es esto, ¿no? Cuando vino, y yo me acuerdo que yo se lo dije al venir de México, cuando venía para acá, estaba yo entonces en México, y se hizo mi amigo mío, me ayudó mucho en México, y bueno, yo le considero un poco mi maestro en ese sentido, y dijo eso porque le gustaba, y sin embargo, pues bueno, no sé si tenía razón o no, pero bueno, el hecho es que como era muy amigo mío, nos queríamos, sí. Yo más a Sau lo quiero bastante, aunque ha muerto.
Bueno, también tiene otros amigos con los que, bueno, pues se va de bares y de tertulias, además de los mencionados, yo tengo entendido que alguna vez también acompañó a Simone de Beauvoir o a Florence Malraux, la hija de André Malraux. No sé si son correctas esas informaciones.
Sí, son correctas, pero eso, el que lo podría contar exactamente bien sería Juanito Goytisolo, porque Juan Goytisolo, cuando su hermano Luis estaba en la cárcel, se vino aquí con Simone de Beauvoir. O sea, paseó la Sexta Flota. Se trajo Simón, ya, Florence Malraux, que en ese momento nada menos que era la hija del ministro de Información de De Gaulle. Entonces quiere decir que éramos intocables cuando íbamos por la calle, porque claro, la dictadura franquista era sobre todo una dictadura cobarde. Era muy cobarde. Y entonces, claro, pues trajo por aquí. Y entonces esa noche, pues una noche estuvimos cenando con Simón de Beauvoir y con Florence Malraux y tal cual, pero de la mano un poco de Juan Goytisolo, y luego, gracias probablemente a nuestros contactos de los chicos de izquierdas entonces, con Simone de Beauvoir entonces, pues yo, así es como probablemente se publicó en Le Temps Moderne, que era la revista que dirigía Sartre, y era la más importante del mundo en ese momento, esa revista, pues se publicó Caminando por las Urdes, que ahora ha salido el libro que hablabas tú y que ya tuviste ese lapso, que es con Armando López Salinas. Armando López Salinas pues todavía es un dirigente comunista, creo yo.
Bueno, y por supuesto, ya acabamos con los 50, vamos a empezar con los 60. En 1960 escribe una obra a la que ya hemos hecho referencia, Los Vencidos. Curiosamente la escribe, pero no se publica en España, se publica en Italia, en Francia y en Holanda. No pasa la censura de nuestro país. Sí es verdad que circuló una edición clandestina en catalán y otra en castellano realizada en Francia. Pero aparte de esas dos ediciones que tuvieron muy poca circulación, tienen que pasar 45 años hasta que se publica de una forma, digamos, digna, hasta que, bueno, pues se pueda leer. Y claro, uno se pregunta qué hubiera ocurrido si esa novela, Los Vencidos, se hubiera leído 45 años antes, ¿no?
No sé, yo la publiqué, la mandé a censura y claro, la contestación fue prohibida su publicación en España, entonces se publicó fuera en muchos sitios, en sitios incluso con otro título, la edición alemana creo que se llamaba Buscando Antonio, curiosísimo. Y bueno, el hecho es que, bueno, yo lo di por hecho, pues ya está, lo han prohibido aquí. Y entonces yo estaba escribiendo esa que tú has leído, que me has contado, que acabas de leer, esa que publicaron también aquí, otra editorial pequeña. Yo ahora estoy por las editoriales pequeñas, o sea, sobre todo Adir, claro, que Adir es el que me ha recuperado a mí, pero esa editorial que la dirige Ortuño, pues es, no sé, yo la mandé entonces y me acuerdo que lo mismo que prohibieron la primera, la segunda ya, cuando creíamos que se iba a abrir un poco esto, porque estaba, que si la ley Fraga y estaba Robert Spiker, estaba de Información y Turismo, me parece que era, o por ahí, fuimos a visitarle, hubo una visita curiosa que fue a Ranguren, que fueron, y siempre decíamos que había un armario allí que a lo mejor estaba Franco dentro, pero nos reíamos mucho, pero el caso es que él se
habla del
mucho.
Año 73 más o menos, ¿verdad?
Del año 63,
¿tienes? 63.
Uh-huh. Sí, sí. Y entonces yo luego después me exilié. Decidí, decía, no es por miedo, porque uh-huh. yo aquí paso por miedo terrible.
Claro, pero para que los oyentes nos sigan, usted se está refiriendo a la segunda obra dentro de una trilogía, sí, sobre claro. la posguerra. La primera obra es Los Vencidos y la segunda, esta que edita esa pequeña editorial, Trama Editorial, uh-huh. que se titula El regreso del Boiras y que, bueno, pues intenta publicar en el 63. ¿Qué le ocurre? Que tampoco puede publicarla
tampoco.
En España.
Y que tú me has dicho que te recuerda a Pedro Páramo, y yo creo que es verdad.
Bueno, sí, eso la verdad es que se lo
porque
dije, ya le dije también que las comparaciones, en fin, no. A veces no debía uno de hacer comparaciones.
No, pero sí, es que tiene un ambiente parecido, ese ambiente de mundo terrible, de mundo, como se digamos, inclemente, y en el cual están los vivos y los muertos, están mezclados. Sí, en ese es realmente, o sea, es una zona de la Bureba. Yo estaba haciendo crónica en la España, yo por allí, y conocí a un pastor, un hombre rico, más bien, y me contó cómo toda su familia habían sido todos exterminados, los varones, pues simplemente vino gente de por los que leían el Aldo Aragón, los que no sé qué, les tocó en esa zona, y como eran gente liberal y tal, eran pastores, bueno, pues los fusilaron. Y de ahí, de todo ese lío, viene la novela. O sea, no conviene moverla más que venda algún ejemplar, no el tuyo, porque todavía debe tener por ahí. Se queja de que hicieron una letra muy pequeña y que por eso no la leerá. Yo creo que porque debe ser una novela pesada, digo.
Bueno, pues la verdad es que a mí tengo que decir que me ha gustado Al regreso de Boiras. Dice frases en ella como, por ejemplo, al final en España terminará entendiéndose la gente. En todas las guerras civiles ha pasado así. Solo duran las ideas que tienen razón de ser, las que ayudan a la gente a avanzar y a superarse. Uy, perdón. Que esta es de Los Vencidos, esta frase es de Los
yo
Vencidos.
Yo creí que tenías otro lapsus, pero no me iba a callar.
No.
Pero siempre nos pasa, demasiado saber.
Si es que estamos aquí con tantos papeles, que
claro,
esto claro, es lo que ocurre. De todas formas, mucha esperanza, ¿no? Tenía en esos principios de los años 60 en que nos íbamos a entender.
Se empezaba a hablar de la reconciliación nacional. Entonces, realmente, en Los Vencidos sí. Pero la otra, precisamente, la otra novela, es una novela terrible, en la cual, en la que esa que dices tú que recuerda Pedro Páramo, que se llama El regreso del Boiras, título que no me gusta, pero me lo puso mi editor, no sabía qué ponerle, y mi editor Carlos Barral, que fue el que le prohibían los libros, porque los libros los presentaban los editores. Y bueno, pues ese libro pues no se publicó en Venezuela por una pequeñísima editorial de exiliados, y luego por fin lo reeditaron aquí. Pero ya digo, los libros de Gadir son los que realmente me han sacado a mí adelante, porque todas estas otras cosas, no sé por qué, se conoce que habían decidido que yo ya no existía, y bueno, pues no se hablaba tanto como ahora de estos libros últimos míos. Sí.
Bueno, quizás porque usted se va de España, a pesar de que, bueno, pues ya era un escritor que tenía pues bastante nombre, usted decide irse, es en 1964, se va primero a Francia, luego a México, donde ejerce de profesor, donde conoce, como bien ha dicho, a Massau, y de allí a Estados Unidos.
Sí, sí.
Y luego, en algún sitio he leído que también ha estado en Senegal.
Sí, pero eso fue un semestre, muy poco tiempo. Pero en Estados Unidos estuve muchos años. Yo tenía tenure, que es como cátedra en residencia en Estados Unidos, y me vine y abandoné el tenure, que la gente decía que estaba loco, y yo creo que tenían razón, porque teniendo una cátedra en residencia debía haberme quedado. Pero cuando murió Franco, yo, entre otras cosas, aprendí inglés, porque tardó tanto en morirse que tenía la radio siempre puesta, y eso me valió para aprender. perfectamente inglés, porque eran radios americanas, y estaba viendo toda la transición. Yo me acuerdo cuando hablaban de lo de Atocha, de lo de las, de lo de los laboralistas que asesinaron los fascistas, y yo me acuerdo que haberlo visto eso, y es cuando me di cuenta exactamente que esto iba para adelante, porque me di cuenta que les llamaban a los, decían los, le llamaban laboristas, o no decían para nada que eran comunistas, y me di cuenta que es que teníamos orden ya y podíamos, o sea, que las computadoras del Pentágono, habían decidido que el cambio estaba. No se equivocaron más que neta, que claro, esa, las irracionalidades no entran en los pentagramas, eso es del Pentágono. Uh-huh. Y entonces yo me di cuenta que el cambio era seguro, porque claro, era una cosa, era una protesta total, aquel crimen terrible de los fascistas, a esa gente que había luchado por los obreros en la transición, sin decir para nada que eran comunistas, que son en Estados Unidos es un tabú. Pues decir socialista es un poco tabú, y decir ateo casi peor en aquella época.
De todas formas, bueno, pues está claro que el cambio ocurrió. Sí que ahora pues estamos en una época donde también se mira de una forma especial a ese nuestro pasado reciente, claro. Donde algunos, si quieren volver al pasado, un poco como ese libro suyo, que bueno, pues al que hemos hecho ya referencia, Al regreso del Boiras, sí. Que quiere volver, que quiere ver, que quiere enfrentarse, y sin embargo, bueno, pues hay gente en ese pueblo al que él vuelve que no quiere que vuelva, no quiere que se toque el pasado, ¿no? De alguna forma esa sería también un poco una posición actual, ¿no?
Yo no sé, el hecho es que yo creo que eso está superado, de acuerdo, pero en esa yo presento cosas que no se sabe realmente si son pensamientos, si son deseos, si son tal, es una novela relativamente compleja, como sería también Pedro Páramo, aunque sea tan leve, pero es poética, pero al mismo tiempo pasa una cosa, que te acuerdas que termina diciendo cómo se esconden de nuevo.
Sí.
Tienen que esconderse. Boiras con Boiras, dice. Hasta que llegue el momento del regreso hay que esconderse, porque aquello es terrible. Entonces yo me acuerdo que cuando el 23F, claro, la gente no había salido esta reedición, pero la cosa venezolana, el que conocía la edición venezolana, hubo quien me llamó por teléfono, oye, ¿qué razón tenías? Va a haber que volver a esconderse. Porque el 23, el golpe de Estado frustrado de Tejero, era un poco eso, era que este país no había posibilidad de cambiar. Y eso que es, por eso es tan terrible esa novela. Esa novela parece que se ha parado todo. Y yo creo que no, hemos echado a andar de una manera más o menos torpe. Pero bueno, yo creo que hoy día ya no, esas posibilidades son muy remotas.
Es muy duro lo que dice la novela, de, bueno, pues que hay que esconderse porque realmente todos ya están escondidos, por ejemplo, ¿no? Viene, claro, a decir que bueno, pues no se está viendo realmente la realidad como es. De todas formas, eso es en Al regreso del Boiras. En Los vencidos también hay otras frases realmente cúlmenes. Por ejemplo, la unión de los cuando se le pregunta pues a al revolucionario Maxi, este que se reúne con los jóvenes,
unos chicos se van a la guerrilla,
que se van al monte finalmente, sí, sí. Cuando le preguntan al revolucionario qué es lo más importante en la vida, este les dice: la unión de los trabajadores para quitarles de la mano a los ricos las cosas que tienen sin dar golpe, dos puntos, la cultura y las comodidades. A mí me ha llamado la atención por lo de la cultura, porque efectivamente la cultura va siempre unida al poder.
Lo decía Lenin, es un monopolio, es el monopolio de las clases, el monopolio es eso es la cultura, otro es el ejército, otro es el poder, pero la cultura, claro, sí.
Y es un...
Hombre, la prueba es que tú los ves claramente. Mujeres no podían ir a la universidad hace mucho tiempo, porque el poder era del patriarcado. No, los hombres no podían ir, los pobres, era muy raro, no estaba literalmente prohibido, salvo en algunos casos, por ejemplo, en algunos sitios para los judíos, pero en general, de hecho, en la universidad no había más que niños de clase media para arriba y gente de... El monopolio de la cultura era de los ricos, eso evidente, de los poseedores de la tierra, los poseedores de...
Sí, porque bueno, pues se habla mucho del hambre, también de la posguerra.
Sí, es que
hay una imagen final en ese libro de Los Vencidos, ese niño ofreciendo unos tallos de alfalfa por un trozo de pan. Que bueno, pues es un
es que
final
era una época terrible.
Es un final realmente fuerte, pero bueno, pues el hambre física no es el único hambre, sino que también está luego pues el hambre del alma, ¿no? De alguna forma.
¿Te acuerdas que al mismo tiempo están cantando pensando que va a cambiar todo dentro de la cárcel?
Su espacio, el espacio que dedicamos a los oyentes, como ya saben, y en el que todos los que nos escuchan en directo a través del 100.4 de la frecuencia modulada o a través de www.circulobellasartes.com pueden intervenir, contarnos qué les está pareciendo el programa, hacer cualquier comentario al mismo o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, es 91-389-2427. Y como siempre, para los que nos llamen y bueno, pues consigan hablar con nosotros, tenemos entradas de teatro. En este caso son para este domingo a las 6:30 de la tarde en el Teatro Alfil. El espectáculo al que les invitamos se titula Attention Seeker. Y bueno, si lo han oído bien, es en inglés. Pero por una vez nos ha parecido interesante invitarles a un espectáculo en otro idioma. La traducción sería Buscadora de Atención. Y la protagonista es la australiana Sarah Kendall. Que bueno, pues en esta sesión de Comedy in Spain hace espectaculares shows, como por ejemplo bueno, pues su imitación de Nicole Kidman. Está en Madrid solo el domingo, solo a las 6:30 de la tarde, y tenemos entradas para los oyentes que nos llamen. Por cierto, que ya saben que celebramos nuestro cumpleaños, 2 años en antena, aunque bueno, ya llevamos un poquito más, pero se nos ha retrasado la celebración. La fiesta será dentro de 15 días. Les esperamos el primer martes de marzo aquí en Radio Círculo para ver nuestro programa en directo. ¿Cómo se hace? Solo tienen que escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com, dejarnos un teléfono de contacto y bueno, pues se vienen a vernos dentro de 15 días. Nuestro tema entonces serán las librerías. Queremos saber qué les parecen, si les gustan, si les gustan nuestros libreros, en fin, sus experiencias en la compra de libros. Así que bueno, pues nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com o también, si lo prefieren, a la dirección postal del Círculo de Bellas Artes de Madrid, al programa de radio El Planeta de los Libros, en la calle Alcalá 42, 28014 de Madrid. Antonio Ferres empezó hace unos años a publicar sus memorias, pero también ha vuelto a escribir novelas, y una de ellas, quizás la más emblemática de estos últimos tiempos, se titula Crónica de amor de un fabricante de perfumes, que hemos hecho alguna referencia a ella en este programa, y parece que está teniendo mucho éxito, ¿no, Antonio?
Bueno, en este momento ha salido la segunda edición, pero vamos, supongo que es porque es muy fácil de leer y porque empiezan a, la editorial Gadir empieza a propagar mi nombre, y no sé, yo me alegro que les guste, a lo mejor, no sé.
La novela contó con la presentación de Luis García Montero. Parece también que, bueno, pues ha sido muy recomendada por Almudena Grandes. Y comentaba yo el otro día con alguien que es curioso que Almudena Grandes recomiende su novela cuando quizás debería de ser al revés, que Antonio Ferres, por edad, recomienda a Almudena Grandes, ¿no?
Pues no lo sé. Yo lo único que sé es que, por ejemplo, yo ayer he visto, no le hace falta mucho que las recomienden, vi ayer que le... había un programa que Iñaki Gabilondo en la 4 hablaba de su último libro, y es un libro que yo voy a leer sin duda con gusto, porque ella dice que es su mejor libro, y cuando ella lo dice es que es verdad, y además habla de todas estas cosas, de los guerrilleros. Tú sabes que al final de esta novela hay un epílogo, y de esos mismos guerrilleros se hablará, seguro, claro, de los guerrilleros, esa gente tan heroica, que es también el descubrimiento de Cercas cuando... Que en el momento que entra en el tremedal de la guerra mundial y todo eso, esos españoles que salieron fuera y que están ahí luchando, y ahí están un poco, son los que ayudan al final. Me decía alguien que el final que más le gusta de mi novela es cuando entra en contacto con esta gente que realmente sí tiene, estos chicos son inocentes, son gente enamorada, pero les ayudan al final, seguramente gente que es del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, porque les dan unos pasaportes y estas cosas. Bueno, el hecho es que no voy a contar la novela, pero sin duda, en Almudena, esta novela debe ser de las mejores. Entonces ya aprovecho para... como no la he leído, acaba de salir, no la he podido leer, pero me imagino que una escritora realista que dice que es su mejor novela, pues es una novela digna de leer, sin duda. Y por lo demás, pues, ¿qué decías que debía yo ser? Pues mira, yo me acuerdo que precisamente cuando Montero presentó, el compañero de Almudena presentó la novela, me trajeron la piqueta, la primera edición de la piqueta, y yo se la dediqué y dice, la tenemos desde hace muchísimo tiempo, fíjate, la primera edición es del año 59, salió la piqueta en el año 59, entonces se la dediqué tardíamente, porque claro, no nos conocemos, Almudena y yo, prácticamente la he visto de refilón en algún sitio, y yo a él no lo conocía tampoco, o sea que son esas cosas que al final pues resulta que Dios los cría y ellos se juntan.
Se repite ahora muchas veces que los abuelos hicieron la guerra, que los hijos pues la intentaron olvidar y que los nietos son los que tienen que contarla. En su caso pues no es así, porque está más cerca de los abuelos, de los que hicieron la guerra, aunque no participara en ella, y la está contando. Supongo que sin desmerecer lo que cuentan los nietos, que también, bueno, pues se han alimentado y se han documentado muy bien, ¿no? Pero lógicamente, bueno, pues es un poco como que también se han alimentado de claro, sus obras, ¿no?
Sí.
Hay una cuestión cronológica, claro. Clara.
Ha visto también una novela que yo no os recomiendo tampoco en este momento, porque no la he leído, pero se debe ser también muy buena, que es la de Isar Rosa, que hizo El vano ayer, que es una novela de los años 60, cuando él no era nada entonces. Y esta novela debe ser de la guerra, porque tiene un título que a mí me parece muy feo, que es He aquí otra novela de la guerra civil, o algo así, y es como título. Yo creo que eso lo debía haber dejado de subtítulo, pero la novela debe ser estupenda, porque alguien que la ha empezado a leer me ha dicho que lo es, y conociendo El vano ayer, la otra novela de Isar Rosa, pues seguro que también es buena. Por eso digo, que dices de recomendar, pues yo no sé, porque es que pues, yo creo que tenemos escritores buenos que no les hace falta que los mencionemos, pero la verdad es que yo no sé, eso del recuerdo, a veces, ya digo, yo ahora lo que más me interesa probablemente es la poesía. ¿Sabes? Lo que más me interesa, porque yo creo que condensa tantas cosas. Y yo nunca había hecho poesía hasta, no sé, los años 90 o así. Publiqué un libro que me salió en México, se llamaba La deslumbrada memoria. Y luego, pues, me dieron el premio, no creo mucho en premios, pero como era libro ya publicado, por una colección de poemas, un poemario que se llama La inmensa llanura no creada. Y bueno, como me dieron entonces ya, Gadir me ha sacado aquí 3 libros de poesía en uno, y que no desmerecen mucho del primero, pero a mí el primer libro me gustó mucho, y no sé si se reeditará alguna vez o no, pero me gustó porque yo me sentí en ese momento poeta, al escribir La inmensa luna no creada, porque ahí había muchas cosas que yo tenía en mi mente, muchos recuerdos, muchos... que yo siempre probablemente, todo el mundo lo ha dicho, que tenía un cierto un pufillo poético mi prosa, y es verdad que yo creo que no hay una diferencia cualitativa entre géneros, es cuantitativa, o sea,
es una cuestión de más de técnicas, ¿no?, que de calidades
no,
y cualidades.
Es eso, o sea, que las materias fónicas expresivas tienen más importancia en la poesía, en tal, en todas esas cosas, las imágenes, los símbolos, pero no deja de haberlas en la prosa, y si no las hay no es buena. Y como yo le decía a mis estudiantes, que nunca puedes escribir en una novela que Asunción entre en una habitación a que la pongan una inyección, porque eso es la venganza de Dolmendo, y sin embargo en la realidad puede pasar. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso no puede existir, porque ahí las materias fónicas se cargan a la prosa y existen, o sea que hay un ritmo en la prosa, y la prosa, no, ya digo, no hay una diferencia entre poesía y prosa, más que cuantitativa, no cualitativa.
Bueno, vamos a aprovechar para que Antonio Ferres nos lea alguno de sus poemas. Últimamente escribe quizás más poesía que nunca. Yo quiero recordar que ganó el Villa de Madrid de poesía en el 2001 con La inmensa llanura no creada, a la que hacía referencia antes. Y tenemos aquí pues el último de sus libros de poesía, La desolada llanura, que como antes alguien me comentaba, pues en general este libro y toda la poesía de Antonio Ferres es imprescindible para conocerle también completamente, para conocer su prosa y conocerle como escritor. Bueno, pues Antonio Ferres ha elegido ya un poema. Primero nos va a explicar, creo que se llama Llanura, ¿verdad?
Bueno, es que hay un poema aquí que realmente es como, diríamos, el poema con el que empieza el libro, que no es de este libro, y por eso digo, de La inmensa llanura no creada, y que como, para mí la llanura es un ámbito, es una cosa como un ámbito, el clamor, un ámbito, y entonces he cogido este poema, que es un poema misterioso, si se quiere, un poema de amor también, y se llama Llanura. Dice: hirviente soledad igual que ira, cuando la lámina de mercurio de la luz aplasta y ciega el mundo, aún gritan ellos nombres de estirpes condenadas, pero jamás conocerán la mía. Inmortal yo, te entregaré un mundo sin paisaje y cabalgaremos por el pleno vacío hacia la dicha de la inmensa llanura no creada, a lomos de corceles de fuego, ciega muchacha amada. Entonces este va a empezar el libro primero, que es El deseo y la desolación, que viene el primer poema, y luego el que a ti te gusta, que a mí también me gusta, y tengo que explicar el otro, el siguiente lo explicaré, este no lo explico, más que digo que es curioso, porque yo lo hice esto en el ordenador en mi casa cuando me estamos hablando, y estaban los chicos de Random House, y aquí por eso se lo dedico, Yolanda, que es Yolanda Batallé, que da, sigue en Random House, ahora lleva las colecciones de niños, Cristina, que debe estar en debate, y Jesús, que es un periodista y escritor de libros de viajes, muy muy buen amigo mío, y de Alma Payeso, de
aquí presente. Ya ha dicho el nombre de nuestra invitada oculta, que bueno, pues luego si podemos, pues bueno, por favor nos diga unas palabras. Ya
digo,
de
hoy 29 de mayo, es cuando estaba empezando a llover, dice, a mí se va, cuando empieza a llover, dice, otro año llueve sobre la muerte, las tumbas tras los tilos, luego tierra y viento, en otra roja tarde. Ay, si no fuera por el recuerdo, tendría el tacto único del mundo. Pero la historia se deshace y otra vez llueve sobre las praderas eternas donde pacen los rebaños, las ovejas del cíclope. Otro siglo llueve sobre la muerte, sobre las tumbas deshechas de los árboles nacidos en una época de dicha. Si no fuera por el recuerdo que mueve, que nutre, perdón, y que revive el manto de la vida, poseería yo el tacto único del mundo. Y el cíclope, inmenso ojo único, conocería que es imposible el mundo, el relieve sagrado, sin el alma de los animales y los hombres, sin los dormidos rebaños bajo la niebla. Entonces, para acercarme después, el verso que tú querías viene detrás, que es un verso que es por los animales. Yo estoy casi seguro que el hombre no ha llegado al tabú de matar. Matar, todavía hay penas de muerte, todavía es glorioso matar en guerras, y sin embargo el hombre nos devora al otro, al muerto, cuando es una falta de, es un ahorro estúpido, porque si mataras uno para comértelo, pues se comprendería, pero ya no somos antropófagos. Y sin embargo, por ejemplo, a los animales no les damos ninguna importancia. Entonces, esto es una cosa dedicada realmente a los animales. Pues, dice, donde solo la música del verso alcanza, y se titula igual el primer libro, el primer verso, donde solo la música del verso alcanza, hay cuarteles sin tiempo y animales condenados que tiemblan. No va a salvarlos nadie, lejos del esplendor de la tierra y de los arroyos, y en silencio se entregan y caen en rojas sombras. Lo demás no existe, no ha existido jamás, porque solo hay un mundo como fuego y las estrellas que nos vienen en lágrimas de mirarlas, como aves brillantes de esta vida. Pues eso, es un matadero. Y claro, luego después vienen las cosas divertidas, dice, en plena lluvia, así después, qué muerte que no vengas, que no reflejes tu cuerpo en el estanque en plena lluvia, mientras llueve. Escrita tú en la gris nube que traza rayas de agua sobre el mundo y susurra sobre el verde brillante de las hojas. Qué muerte que no aparezcas en el fulgor cuando el magnolio aguarda, cuando las carpas beben rojas. Oh, si llegases desnuda, esbelta y blanca al borde del estanque en plena lluvia. Es para descansar de esa brutalidad del poema anterior. Y luego, no sé, hay uno que estaba dedicado a ti. ¿Dónde está eso? Pues lo voy a leer ese, ¿no?
Bueno, que es que la persona que está en el estudio no quiere que se la mencione, ni quiere, bueno, nada, pero bueno, pues, pues Antonio no. Está buscando el poema y...
Bueno, entonces, es que no sé cuál leer, porque es que, sabes que a mí me gustan muchos, otros menos, pero ese es que tenía cierta... Es que algunos poemas son... Mira, aquí voy a leer una elegía, para que veáis, es un amigo nuestro, ese sí es un amigo, es un poeta que murió muy joven, que lo conocíamos todos, un gran poeta. Y yo, cuando murió, escribí este poema. No es tu cuerpo que acabas, sino el tiempo. Tiempo de sendas grises, de cigüeñas huidas, rotos pálidos brazos que ofreciste. Y está tan cerca el sol después de tu partida, que vuelvo hasta tu muerte y veo la luz desorbitada, los separados signos de tus manos, tus cenizas en el equilibrio puro del mar que acecha. Saltan desde las algas y regresan a la vida de los árboles hasta el eterno drago solitario. Está tan tensa la luz del firmamento que es el final del mundo si no vuelves tus manos temblorosas. Está tan tensa el alma y está helado el viento. Es una elegía a este chico. Bueno,
Y si le dejamos, nos lee más poemas a Antonio Ferres, por supuesto, porque está claro que le gusta la poesía. Yo precisamente después de la poesía lo que quería es que nos comentara un poquito esa última obra suya, esa última novela, esa que bueno, pues que está teniendo tanto éxito, que nos contara cuál es la esencia, lo que ha querido transmitir. ¿Es una historia de amor, como han dicho algunos? ¿Es una crónica de amor de un fabricante de perfumes? Es el título. Andrés Gutiérrez, por cierto, está encantado que le haya dedicado el libro, y se lo va a leer. Bueno, sabemos que el libro trata de unos jóvenes enamorados y pues cuenta todas las dificultades, ¿no?, de ese amor. Y Antonio está buscando algo en el libro, que vamos a ver si lo,
si lo encuentra. Porque tiene gracia que en el libro, yo no lo he dicho, porque esto, bueno, lo hago por los aquí presentes y por el círculo, yo he puesto algunos poemas como si fueran encontrados, si son míos, en eso. Y aquí hay uno, por ejemplo, que es un poema de amor que está en este libro. Pero no importa eso, yo te voy a contar por qué escribí este libro. Este libro lo escribí porque quería contar lo que yo había tenido en una... Empecé a pensar cuando yo acabé, o estaba estudiando todavía química, y entré en una fábrica que decían que era una fábrica de perfumes, que era un disparate terrible, como eran todas las cosas en los años, el final de los 50, el principio de los 60, y inventé enfrente un convento en el cual hay una chica que se llama Eudelina Toledo, que no sé por qué me surgió ese nombre, pero que tiene gracia porque, claro, es una perseguida de siempre, porque es un apellido judío, y bueno, es un personaje que ya lo leeréis, verás cómo es misterioso, pero es una niña muy, muy graciosa y muy guapa. Entonces, pues, yo empecé esa historia de amor y, claro, vi que tenían que huir. Entonces, yo digo que lo más inteligente que hicieron era no regresar nunca a España, porque aquí se ve que no regresa, y no encuentro el poema ese, pero hay un poema por ahí que es un poema que lo dice en el momento que ella se va a perder. Pero lo que sí me acuerdo es el otro poema, que es un poema que sí me acuerdo de memoria, que dice que, claro, cuando viene la hija, el epílogo está contado ahora, en estos, el año pasado. Y cuando viene la hija, pues han hecho un viaje donde está enterrada una chica maravillosa que se llama Hortensia, que es una resistente, una... Y van a los pueblos negros a encontrarla y habla de ese mundo, ¿no? Y entonces la chica descubre que su padre, que después ha sido un perfumista importante, y su madre, que es una profesora de arte, han descubierto un cuadro que existe en el Museo del Prado, que se llama Auto de Fe en la Plaza Mayor, es un de Ricci, que se ve, y dice que allí está la primera Eudelina Toledo, de la que tienen memoria. Y entonces, y dice que han descubierto un poema en una publicación de México, claro, es de un libro mío, pero que se llama eso, Auto de Fe en la Plaza Mayor. Y el poema empieza, irónicamente, dice, en el áurea plaza de simetría perfecta, qué poder el del hombre. Entonces se ve como los pobrecillos van a la Inquisición, y termina lo mismo en la obra plástica, y se ve cómo van los y dice que ahí está también la Eudelina, y habla en ese sentido. Pero el poema, que parece inventado por el escritor para este libro, viene arrancado de otro poema, y el poema que yo digo, ese es uno que está por ahí también, y tiene un poema que es mucho más bueno que el mío, que es de un chino al principio, que ese sí, como está al principio, lo podemos leer, y así leemos el poema de un chino.
Bueno, sí, porque además la verdad es que bueno, pues luego precisamente es... vamos a hablar de literatura, claro. Bueno, pues de esa zona de continente asiático.
Ah, pues mira, este poema es de Qin Changshu, y es de una colección de poemas publicada también por Gadir, de poesía china. Y a mí me gustó mucho para encabezar el libro. El libro, claro, tú te das cuenta que es así un poco. Dice, ahuyenta esa aeropuéndola dorada, no la dejes cantar en la rama contigua a mi ventana. Su canto me llama desde un remoto desierto. O sea, el canto es un remoto desierto. Es muy bonito ese poema chino. Y, en fin, es como el comienzo de la novela.
Antonio, vamos a dejarle el resto a los oyentes para que lo descubran en sus libros, ¿cómo? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo, pero bueno, esperamos que vuelva a este planeta de los libros y que sea pronto.
Pues sí, encantado de la vida. Yo, por mí, pues me tenéis a vuestra disposición. Como estoy de momento residiendo en Madrid, luego ya sé, no sé a dónde iré.
Bueno, pues volveremos a hablar con Antonio Ferres. Nosotros, como cada martes, pues volvemos también el próximo, el día 27 a las 10 de la noche. En este planeta de los libros vamos a viajar precisamente al continente asiático, lo que nos anticipaba Antonio Ferres. Queremos conocer la literatura de un país poco conocido. Ha sido todo un descubrimiento, un éxito en la pasada edición de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Como ya se pueden imaginar, nos referimos a Corea del Sur, un país que esta semana pasada también nos mostraba su literatura en una serie de conferencias que se celebraron aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estuvo, por ejemplo, uno de sus mayores poetas, quizá el mayor, Ko Un, y de su literatura, de su poesía, hablaremos la próxima semana. Saben que seguimos, de todas formas, hasta entonces, en internet, en elplanetadeloslibros.com, si desean escribirnos, hacernos llegar alguna información o cualquier sugerencia. Volvemos el martes 27 de febrero a las 10 de la noche. Que sean muy felices.